A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laseras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? En esta noche ya llegó el otoño, tenemos una noche de otoño, no sé si con lluvia, pero bueno, un día horrible. Pero vamos a trasladarnos a otros ámbitos. Lo quiero hacer seguramente con Madrid. Me refiero a... En Madrid hay una feria de libros usados muy interesante que se llama La Cuesta del Moyano. Hace unos meses tomó repercusión porque estuvo por ahí la reina comprando libros como si fuera un particular. Y se me ocurrió la idea de, en algunos programas, tratar de mostrarles en audio y video algunas secuencias de ferias callejeras de aquí, de Buenos Aires y de otras ciudades. Y vamos a empezar por esta de Madrid, porque además acaba de cumplir 100 años. La nuestra de acá tiene unos 30 o 40 años. Pero lo cierto es que hoy le quiero presentar La Cuesta del Moyano a través de un personaje emblemático perteneciente a la música popular española. Se trata del líder y fundador de la Orquesta Mondragón, una banda muy particular que hace música moderna, pero desde un punto de vista del cabaret, desde un punto de vista de la burla social. Y sin embargo, su líder, que es Javier Gurruchaga, es un señor muy serio, es un señor que lee muchísimo y que tiene grandes conocimientos de literatura. Ustedes se van a dar cuenta por este paseo breve, 2 o 3 minutos, que hace por la Feria del Libro La Cuesta del Moyano, donde menciona ediciones de libros argentinos, algunos autores también argentinos. Si es posible, veamos este video que tenemos ahora y escúchenlo también.
Bueno, aquí está la librería de mi querido Javier, que no está. ¿Dónde estás, Javier? Ah, si estás aquí. ¿Qué libro me recomiendas para este fin de semana? Ah, mira, Ramón Casas con una portada preciosa, un cuadro del propio Ramón Casas. Ah, mira, mira, este cuadro es maravilloso, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Estás vendiendo mucho? ¿Ahora es buena temporada o cómo está el tema?
Siempre es buena temporada si trabajas mucho.
Voy dando una vueltita y esta librería maravillosa, Javier Fernández, aquí vengo mucho, le doy mucho la tabarra a don Javier. Me encanta la portada esta de este libro, de Vicente Leñero, que es un escritor mexicano, que murió hace poco. Se hicieron muchos libros en la época de la República. Y luego también hay mucho libro argentino. Por ejemplo, este tiene un título muy sugerente, Sangre Negra. Sangre Negra, es un título como para una canción. Este escritor es muy interesante. Esta es de la época de Henry James, Edith Wharton, una mujer rebelde en la edad de la inocencia. También escritores cubanos, poesía, Miguel Barnett, Viendo mi vida pasar. Y nada, pues está lleno de libros, de maravillas, de joyas. Ya sabéis que hay que regatear un poquito, pero... Aquí está la foto. Agatha Christie. Su obra más conocida son Los 10 negritos, que como sabéis, en los últimos años ya no se llama Los 10 negritos, por aquello de que negrito, 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 ahora se llama El que no quedó ninguno, creo que se llama, No quedó ninguno. Y bueno, pues lo han suavizado, a mí me gusta más el título 10 negritos. Pues vamos a avanzar un poquito, vamos a ver si está por ahí un amigo mío argentino maravilloso. A ver por aquí. Se van pareciendo a mí estos personajes ya, o yo a ellos, vamos. Este es otro de mis pintores favoritos, Vermeer, el que hizo ese cuadro famoso de la mujer de la perla, que hizo Scarlett Johansson. Esta es esta señora leyendo una carta, con la luz que le entra de la ventana. Esto es una maravilla. Mira qué espacios, qué suelo. Esto es el siglo XVII en Holanda, los Países Bajos. ¿Dónde está el jefe?
Hoy no puede venir.
Hoy no viene, bueno. Música para camaleones. De hecho, yo hice un disco que se titulaba Música para camaleones. Era un disco con muchas letras que me escribió Joaquín Sabina, magníficas. Y era el único disco en solitario que tuve, pasó bastante desapercibido. Está muy bien, la Cuesta Moyano es mi sitio favorito de Madrid. Ese y lo que está aquí al lado, los museos. Está en medio del Museo del Prado, al lado del Museo del Prado, al lado del Thyssen, cerca de la Reina Sofía.
Bueno, aquí lo teníamos a este señor serio, Javier Gurruchaga, que sin embargo es un personaje histriónico que hace más de 50 años está en los escenarios y recorriendo España con su banda tan conocida, Orquesta Mondragón. Vamos a presentar el tema del día, que es un tema que tiene que ver con alguien que nos va a venir a visitar por Zoom esta tarde. A ver si está por ahí ese tema. Bien. Muy bien. Escuchen particularmente el bajo que toca un señor que se llama Rino, que tiene un familiar que nos va a visitar esta noche por Zoom, que va a presentar una novela que tiene mucho que ver con todo el entorno familiar. Bien, con este bajo y este riff tan de los años 70, nos vamos a la música de las noticias.
Mundo Literario. Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, más que una noticia, es un comentario. Yo les vengo diciendo que es un acontecimiento para Latinoamérica que la cadena italiana Feltrinelli se haya instalado en Montevideo, en la ciudad de Montevideo. Es una cadena muy importante en Italia, pero además es editora, distribuidora. Eso es, digamos, un activo que tiene Italia en relación a las letras, como antes lo fue Rizzoli o Mondadori. Hoy Feltrinelli, estamos hablando de un gigante con más de 70 años de historia, 10 sellos editoriales, más de un centenar de librerías y un volumen de negocios de más de 500 millones de euros en el continente, en el viejo continente. Este pequeño imperio con sede en Milán se ha empezado a expandir por el mundo, como digo, con la apertura en Montevideo de su primera sucursal, que no será la única, porque piensan hacer una serie de inauguraciones, creo que en Buenos Aires también, solo que en Buenos Aires ya hay dos o tres cadenas muy importantes de librerías, entre ellas Cúspide, entre ellas Jenny y el Ateneo, que cumplen la función que tiene Feltrinelli, que son grandes superficies en Italia. Así que aquí le va a ser un poco más difícil Feltrinelli. Recordemos que fue fundada por Giacomo Feltrinelli, que al ser expulsado del Partido Comunista, recuerden que después de la guerra el Partido Comunista era casi el 50% del electorado de Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, que había hecho estragos. Bueno, lo expulsaron y él fundó esta editorial con la expectativa de que algún día fuera un sello. Y bueno, lo hizo con la novela de Pasternak, tal vez por eso lo expulsaron, así como mandaron al Gulag a Pasternak por haber ganado el premio Nobel. ¿Recuerdan a Pasternak? El autor del Doctor Zhivago. Bueno, resulta que Feltrinelli lo editó y todo esto le valió su problema político, probablemente con fortuna. Así los clásicos de Feltrinelli alinean en forma estelar a muchos otros premios Nobel y sí, grandes autores. ¿Quieres saber algunos de ellos? Pues bien, Henry Miller, Giuseppe Tomaso de Lampedusa, Nadine Gordiner, José Saramago, el portugués, Gabriel García Márquez, el colombiano, el alemán Günter Grass, Doris Lessing, Antonio Tabucchi, el italiano que escribía en Portugal, y Gerta Müller o Isabel Allende. Muy bien, vamos entonces a las noticias, esta vez más cortas. Sigamos con las noticias para contarles que a un año de su muerte, el Perú va a homenajear ¿a quién? A Vargas Llosa. Efectivamente, los personajes literarios de intensas historias y la férrea defensa de la libertad que marcaron la obra de Vargas Llosa, como todos ustedes saben, fueron recordados durante un homenaje muy emotivo a los 13 años de nacimiento del Premio Nobel de Literatura año 2010. Falleció en el 2025, recuerdan. En el homenaje a Vargas Llosa, el Perú Imaginado, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas Llosa, a cargo de su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, destacó que el Perú fue el país al que el escritor dedicó su imaginación, energía, desvelos, entusiasmo y también muchas de sus amarguras. Señores, aunque ustedes no lo crean y no por causa de esta guerra que nos tiene a todos un poco colgados de las pestañas, hay censura de libros en Estados Unidos. En realidad siempre la hubo, pero ahora están apretando un poco más los torniquetes. La censura de libros en Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes en el ciclo escolar 24-25. ¿Por qué digo en el ciclo escolar? Porque básicamente la ejercen sobre aquella literatura o manuales que deben leer los alumnos y que ha caído sobre cerca de 4.000 títulos únicos retirados de escuelas y bibliotecas públicas. Esta idea está impulsada por grupos conservadores y nuevas leyes estatales, de algunos estados tienen leyes especiales, y la restricción de libros se enfoca en temas de diversidad racial, identidad de género y sexualidad, lideradas por estados como Florida, Texas y Tennessee. Eso ha llegado ahora a la escena literaria del 2026, esto fue 24-25, donde se destaca que hay una creciente censura escolar con más de 10.000 libros restringidos en las bibliotecas de varios estados, afectando clásicos y aún hasta ganadores del premio Pulitzer. Señores, una argentina, Luisa Valenzuela, ingresa a la Academia Norteamericana de las Artes, efectivamente, la American Academy of Art and Letters, la institución estadounidense con mayor prestigio académico y artístico de Estados Unidos, sumó a su selecto grupo a la escritora argentina Luisa Valenzuela en condición de miembro honorario extranjera para el 2026. La autora compartirá honores con figuras como la actriz Meryl Streep y el cantautor Bob Dylan, miembros de la Academia. Recordemos que Bob Dylan además es Premio Nobel de Literatura. Ojalá haya otros premios Nobel y aquí en la Argentina también reconozcamos la importancia de algunos autores y compositores líricos en canciones de raíz argentina. Lo cierto es que la American Academy of Arts tiene un grupo exclusivo de 75 personalidades globales de todo el mundo que forman parte del cupo de miembros honorarios extranjeros. Luisa Valenzuela recibirá su reconocimiento en la ceremonia anual que se va a realizar este 20 de mayo de 2026 y su membresía será de tipo vitalicia, por lo que no implica obligaciones ni cuotas. Cerramos las noticias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos escuchando a Color Humano en una edición de 1972, el grupo de Delmiro Molinari, David Lebón y Rinaldo Raffanelli. Lo estoy poniendo porque hoy nos visitará una señora que tiene también el apellido Raffanelli y que ha editado una novela que nosotros les vamos a comentar ahora. Pero antes, quiero decir que en el día de hoy se ha realizado en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, una conferencia de la que fui parte, también con la presencia de Antonio Las Heras y Jorge Giorno, homenajeando al 140 aniversario del nacimiento de Ricardo Güiraldes, el reconocido autor del Segundo Sombra, libro icónico de la Argentina, que además este año va a cumplir 100 años desde el día de su edición. Así que bueno, gracias al Instituto por recibirnos, por habernos brindado esta posibilidad. También quiero darles otro aviso del ámbito de la poesía en la Argentina entera, y es para la defensa de nuestra cultura en el día de mañana, a las 18 horas en el Bar de los Cojones, Defensa 550, ahí en San Telmo, liderado por nuestro amigo Norberto Barleán. Habrá una mesa de lectura en defensa de nuestra cultura, donde estarán, entre otros, personajes y poetas muy conocidos como Patricia Alonso, Carlos Berbeglias. Cuando esté la Patricia, Raffanelli me avisan. Bueno, les sigo contando esta lista tan interesante que va a estar mañana, reunidos por Norberto Barleán en Defensa 550 San Telmo. También va a estar Graciela Bucci, Lidia Cristina Carrizo, Silvia Cirillo, María de Alessandra, Ramona Díaz, Patricia Díaz Vialet, Griselda Dominelli, Elena Erendi Garay, Ana Guillot, Beatriz Herrera, Sebastián Jorge. Bueno, la lista es larguísima. Alicia Márquez, Natacha Mel, José Muznik, Nora Quiroga, cuántos poetas, Roberto Romeo Di Vita, Silvia Rodríguez Saras, Daniel Patricio Sabat, Vilma Sastre y Daniel Viola. Bueno, esto todo va a estar coordinado mañana en Defensa 550, en defensa de nuestra cultura, por Norberto Barleán. Vayamos. ¿Quién nos visita hoy? Bueno, nuestra visitante es periodista, escritora y docente. Publicó artículos periodísticos en Buenos Aires, en revistas de escultura como Expreso Imaginario Mutantia. Escribió una obra de teatro infantil llamada Argón, el planeta adormecido. Desde 1985 reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde trabajó en Radio Nacional y publicó notas en distintos medios locales, regionales y nacionales, como las revistas Humor, La Mano y el diario capitalino Página 12. Y además, como ya lo anticipé, es hermana del fallecido gran músico argentino Rinaldo Raffanelli, a quien estamos escuchando por debajo, interpretando su bajo, a quien mucho traté y conocí en los años 80. Y está con nosotros entonces Cristina Raffanelli. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno este encuentro online, qué buena esta Radio Cultura y lo que venís haciendo por la cultura. Está buenísimo. Lo que venías haciendo hace años, ahora lo venís haciendo por la cultura. Maravilloso.
Por la cultura y en la radio.
Bendiciones para vos.
Gracias, gracias. Bueno. Estimada Raffanelli, te estoy diciendo Raffanelli y pongo el acento en el apellido porque de eso trata, de algún modo, tu nueva novela, ¿no? Que se llama...
Sí, y aparte, que se llama Descubriendo
a Descubriendo a Leda. Bueno, confieso, Neruda confesaba que ha vivido y yo confieso que he leído. He leído tu novela, afortunadamente ahora los PDF viajan por todo el mundo y por todo el territorio argentino. ¿Aún estás en Bariloche? Porque sé que vas a venir para acá.
Todavía estoy. El 15 de abril viajo a Bariloche, a Buenos Aires. Aires. Presento el 17 de abril la novela en Buenos Aires y después me voy a Europa.
Ah, qué bueno. También a presentar la novela.
Sí, voy a presentarla en Pistoia, en el lugar donde nació mi tía abuela y donde nació mi papá. Y va a ser sumamente emotivo porque vuelvo con esta novela, en realidad voy. Y es maravilloso, ¿no? Porque haber descubierto a una vanguardista como Leda, yo creo que en eso también vino mi hermano, que yo a veces pensaba, ¿no? Como mi tía abuela vivió el anarquismo, nosotros vivimos el rock. Es como otra claro. Vanguardia.
Bueno, es otra vanguardia época. Que también tenía mucho que ver con el anarquismo. Pero pongamos un poco de contexto. No es tu primera novela. En el 2018 escribiste una que se llamó Malène Cuyen, Mujer de la Luna, ¿verdad? Y en 2023, una segunda novela, llamada La Leyenda de Millacura. ¿Puedes contarnos de estos dos libros?
Sí, estas dos novelas, bueno, una tiene que ver un poco con la identidad del pueblo mapuche y con la historia. También es una machi que atraviesa la campaña del desierto, llega grande. Y el tema de los nombres prohibidos, mucho con eso, porque Malène Cuyen fue un nombre prohibido, vos sabés que después de la campaña del desierto les prohibieron poner nombres mapuches, mira que no podían poner nombres en su idioma, por eso las abuelas mapuche, la mayoría, todas, siempre tenían nombres como Rosa, Ramona, María, porque no podían usar sus nombres.
Estaban canceladas.
Hasta la década del 80, después de la democracia, digamos.
Claro.
Después del 83, es más, los nombres mapuches se pusieron de moda. Y
sí, es verdad.
Puedes encontrar a cualquiera que se llame Ayelén.
Nahuel. Claro.
¿Viste? Después fue la explosión. Pero un poco la novela habla de eso, ¿no? De lo difícil que es que vos no puedas llamarte como te pusieron tus padres, ¿no?
¿Y la leyenda de Millacura?
La leyenda de Millacura tiene que ver con unas cuevas llenas de oro, con el tema del extractivismo. Es muy sensible el tema de la minería en los lugares de montaña, donde si dejás la minería puede destrozar un bosque completamente. Entonces, bueno, y todo tiene varias cosas, porque también habla del tema de la trata. Un poco fue esta novela, la escribí cuando aparecieron estos archivos y se empezaba a comentar este tema de la trata, de Jeffrey Epstein. Esto lo escribí en el 20, cuando saltó todo.
Y la editaste en el 2023, ¿verdad?
La edité ahí.
Bueno, estamos hablando con Cristina Raffanelli, que es una vasta y multifacética escritora y periodista, que además fue galardonada con numerosas distinciones como el premio Argentores e incluso el del 2024 con un Martín Fierro por el documental de radio Aimé y los medios junto a Graviela Salamida. ¿Cómo fue este documental, Aimé?
El tema fue que yo soy la biógrafa de Aimé Painé, la conocí en la época del Express Imaginario, cuando ella comenzaba, uh-huh. y comenzaba con esto, ella me sorprendió muchísimo su búsqueda de la identidad, de la identidad cultural, ¿no?
Sí, sí.
Y fíjate que, bueno, escribí la biografía, yo le hice notas, tenía, cuando ella fallece, yo tenía material mío. Entonces, este documental que hicimos en Radio Nacional fue se llama Aimé y los medios. Y conseguimos notas de Aimé en Londres, en diferentes lados, con Guillermo Magrassi. Bueno, hicimos todo un documental con notas de Aimé de diferentes lados y realmente estuvo buenísimo. Y lo premiaron.
Bueno, tan bueno que ganó el Martín Fierro.
Tuve que subir ahí con todas las cámaras encima y fue todo una revolución. Pero era un lindo trabajo realmente, de investigación, de mucha investigación.
Claro. Bueno, entonces ahora sí, habiendo ya hecho el panorama de estas dos primeras novelas, tus premiaciones, vamos a ir a Descubriendo a Leda, vamos a ir acercándonos, y para ello quiero leer un pequeño tramo que escribió Marcelo Hualco, un psicólogo que prologó esta obra tuya. Y Marcelo...
Que va a estar conmigo en...
En Buenos Aires.
Quería decir que va a estar conmigo en la presentación de Buenos Aires.
De la Feria del Libro es...
Sí, en Ayacucho, no, es... Unos días antes de la feria.
Bueno, ya me vas a decir dónde es exactamente y lo pasaremos en su momento.
Sí.
Lo cierto es que Marcelo Hualco, este psicólogo, escribió como prólogo, o una parte del prólogo de este libro, y dice lo siguiente, este libro se lanza a la búsqueda y descubrimiento de Leda, una mujer de la que es sobrina nieta y de que la de que de alguna manera está en sus genes. Está hablando de vos, de Cristina Raffanelli, que sos la sobrina nieta de la protagonista de la novela. Qué interesante esto. Esto está unido por la sangre y desvela sus sueños. Tiene su mismo apellido y se llamó Leda Raffanelli, una italiana nacida en 1880, que fue nítida protagonista de un mundo en ebullición, de guerras bestiales y crueles embestidas ideológicas, y por eso transitó múltiples caminos, incluso el del amor. Fue una escritora prolífica, una periodista combativa, editora de libros que buscaban un mundo nuevo. ¿Cómo es esto de Leda, tu tía abuela? ¿Cuál es la historia?
¿Sabes qué? Cuando yo hice el libro de Aimé, hice una gira a Europa. Y antes de irme a Europa, traté de investigar con una prima cuáles eran nuestros parientes allá. Y ella me dice que es lo que disparó este libro, que me dijo, el nono siempre decía que tenía una prima que había sido amante del Duce.
Y yo dije, amante de Mussolini.
Super,
esas historias super que cuentan los viejos.
Fascista.
¿No? Claro.
Con nada menos que de Mussolini. Claro, después cuando empiezo a investigar, no es que ella era fascista, justamente. Claro,
es conocida. Es conocida por todo el mundo.
Es que él era socialista.
Claro.
Se conocieron cuando los dos eran muy jóvenes y ya. Era un joven periodista que era socialista, era director de la revista Avanti,
cierto.
Que era un diario socialista. Lo que pasa es que él después crea el fascismo y todo lo que sucede en Italia, ¿no?
Él crea el fascismo después de la Primera Guerra Mundial, inclusive creo que fue una agrupación de camaradas militares de él, de Mussolini. Cuando vuelve a la vida civil, la desarrolla políticamente. Pero bueno, fue amante de Mussolini, siendo que la más famosa amante de Mussolini es la Petacci, que muere con él, ¿no? Ahorcada.
Sí, pero Mussolini fue un... Yo estuve investigando todo eso. Fue un gran seductor con las mujeres.
Y con, tenía con las masas gran también, poder, ¿no? Claro.
Y con los hombres también. Sí, claro. Uno, yo estuve mirando los discursos de Mussolini. Era increíble cómo tenía dominado al mundo. Porque era muy seductor. Leda, cuando escribe, decía... Ella, él hablaba con las manos, ¿viste? Con, era muy... Muy seductor.
Te quiero decir, Cristina, que somos dos, porque yo no he visto discursos de Mussolini casualmente, sino que me los puse a ver, porque realmente es como ver una ópera. Es una cosa increíble, que hoy sería inconcebible por lo teatral, pero es una cosa inconcebible. Y cómo tenía ese manejo de ida y vuelta con las masas, ¿no? Bueno, era muy de la época, también hubo otros líderes en Europa que... tuvieron similares características, y algunos también por aquí, por Latinoamérica, que en algunos casos conocemos. Pero volvamos a Descubriendo a Leda, tu tercera novela.
Mi tercera novela. Bueno, cuando yo la descubro a Leda, eso fue en 2014, pensá que cuando yo la descubro, yo ya había sacado el libro de Ainé, yo editaba libros, escribía, era periodista, o sea... Claro. Que no es que soy escritora periodista por Leda, sino que yo ya lo era cuando la descubro. Eso fue para mí la gran sorpresa.
¿Vos crees, perdóname esta pregunta, porque ahora está de moda toda esta historia de las constelaciones y demás, ¿vos crees que se lleva algún gen, digamos, artístico o vocacional en la sangre? ¿Se transmite?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que evidentemente yo escribo... Desde siempre. Yo me acuerdo cuando me lo encontré a Pipo Lernoux en el concierto de Polifemo del 76. Yo me acuerdo que Pipo me dijo, Cristina, ¿vos escribís? Y le dije, sí, escribo. Ya, entonces, estoy hablando, yo era chica, era la hermanita de Rino que iba a los conciertos. Me dijo, bueno, venite, y fue todo como muy kármico, ¿no? Siempre escribí.
Siempre.
Y eso evidentemente lo traigo, como la música también he visto. Que
desde aquella época fundacional, ¿no? De los años 70, donde estamos escuchando en la cortina que tenemos hoy, Leo, a lo mejor la vuelve a pasar, y hace un separador mientras escuchamos al hermano de Cristina Raffanelli, el famoso... Rinaldo Raffanelli. Hacemos una pausita y volvemos. Cielo de los artistas, bueno, hace unos años, porque estamos conversando con su hermana Cristina Raffanelli a raíz de esta novela Descubriendo a Leda, que es un pariente lejano tanto de Cristina como de Rinaldo, y que yo le preguntaba si esta vocación artística, en tu caso por la literatura y en el caso de tu hermano por la música, se lleva en la sangre y uno a lo mejor no lo conoce y de repente lo descubre. ¿Cómo fue tu caso?
Claro, además, es lo que te decía con respecto a lo que después, investigando la vida de Leda, era una vanguardista. En esa época estaba el futurismo. Ella, Entonces yo
claro,
pensaba,
con el gran poeta, ¿no?, Marinelli.
Nosotros con el rock, por ejemplo, fíjate que cuando yo empiezo en periodismo, empiezo en Expreso Imaginario, no en Clarín. Claro. Rino también era, Rino nació el mismo día que Leda. Mirá qué casualidad, 4 de julio. Ajá. Los dos nacieron un 4 de julio. Y esto de la de lo revolucionario, lo diferente, toda esta vanguardia que traemos, aparte de lo artístico, ¿no? Que son tendencias también, yo creo que también viene por ahí. Sí. Lo mismo la música se hereda, ¿no? El padre de mis hijos, Diego Rapoport, tocaba con Luis, y mis hijos son músicos.
Claro, recordemos que Diego Rapoport tocó mucho tiempo con Luis Alberto Spinetta y con otros músicos. Un gran tecladista con un nivel.
Tengo dos hijos de él.
Claro, un gran tecladista con un nivel de jazz internacional, ¿no? Podría haber tocado con grandes bandas de jazz. Pero bueno, estamos hablando de Leda, descubriendo a Leda, una mujer anarquista, libertaria en aquellos tiempos, que. Contame un poco de su vida, lo que fuiste descubriendo para realizar esta novela.
Bueno, en principio, una gran admiración de ella como escritora. Ella hacía, cuando viene el fascismo, ella tuvo que dejar de publicar con su nombre. Ella tenía que publicar con seudónimo. Y sus grandes novelas, hizo novelas, porque también ella se vuelca al Islam y hace cuentos sufis, hace novelas orientales, muchos poemas también. Es una gran escritora que fue silenciada por haber sido anarquista, ¿no? Claro. Lo que también se ve en la novela es cuánto prejuicio había con el tema de los anarquistas, ¿no? Es como que eran temidos, claro, como... Claro. No está sí. muy bien. Entonces muchas familias ocultaron su pasado.
Claro, todavía el anarquismo goza de mala prensa.
Goza de mala prensa.
Disfruta de mala prensa para felicidad de algunos, ¿no?
Fíjate, ella era antimilitarista, claro, y pacifista. O sea, claro. Nada que ver con la violencia. No quería la violencia. Justamente.
Pero por ahí, al pasar, dijiste que ella se convirtió al Islam. Pero creo que Leda Raffanelli se convirtió a través de conocer al Islam directamente en Egipto. Puede ser que ella haya vivido en Egipto.
En Egipto.
No sé si con
y
su familia.
Y ahí hace su transformación. Pero yo pensaba, ¿no? Leda era musulmana mucho antes de la revolución del 79 de los ayatolas. Sí. Yo no la imagino a Leda con el hijab saliendo... no pudiendo salir a la calle, no salía con un hombre, todo lo que vino después con las mujeres del Islam, ajá, ¿no? En la época que ella era musulmana no había musulmanes en Italia, por ejemplo, no había una mezquita.
Así que ni siquiera había mezquitas. Me imagino, bueno, no. En el imperio del catolicismo sería raro. Pero, claro, debe haber sido muy difícil para ella, profesar esta religión y además congeniarla, vamos a ir avanzando en las características de la novela, con la quiromancia. ¿Cómo es esto?
Sí, es increíble. Pasó los restos desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando ella se va a Génova, pasó los últimos 20 y pico de años leyendo las manos y tirando las cartas. Que bueno, el tarot, por ejemplo, es algo que yo siempre tiré. Son esas cosas que vos decís, bueno, ¿de dónde me vienen esas cosas? Y yo, los que me conocen saben que me tiro el ching y las cartas, yo las tiro. Pero eso lo hice mucho antes de conocer a Leda. Eso es lo más loco, ¿no? Porque
todo esto de tu vida... Todo esto de tu vida sin saber de la existencia de Leda, Raffanelli. ¿Verdad?
Ahora nada. Es más, cuando yo la descubro a Leda, que la descubro y lo pongo en Facebook, atención, quién es nuestra. Rino me pone abajo, todavía estaba vivo.
Tu hermano.
Y me, cuando la descubro, y me dijo, era anarco como el nono. O sea que mi abuelo también lo era. Y es muy... pero nunca yo supe que descendía de anarquista. Nunca, claro. Porque siempre mi abuela lo mantuvo en el silencio. Por eso la novela trata un poco de esto.
Bueno, muchos italianos...
Porque es un poco reflejo mío. Yo nunca me dijeron que mi abuelo... Yo pensé que él venía, que había venido a la Argentina por la guerra. Resulta que no era solo por la guerra, estaban huyendo del fascismo.
En tu libro vos también en el final haces una recopilación de famosos anarquistas que vinieron a la Argentina y otros famosos. Y quiero recordar también a la audiencia que hubo muchos anarquistas gallegos que también han venido de Galicia y que, bueno, aquí han dejado nombres importantes dentro de la cultura política, pero también en cosas tan cotidianas y tan comunes como los nombres de las facturas que comemos todos los días, sí, que también proceden del pensamiento anarquista, dado que muchos trabajaban de panaderos, además de otras actividades. Pero lo cierto es que estamos hablando, recuerdo, con Cristina Raffanelli, autora de Descubriendo a Leda, Raffanelli, a quien ella no conocía, y estamos hablando de Leda, una prominente anarquista, escritora, muy buena poeta y demás, pero quisiera hablar un poco de la estructura literaria que utilizaste para encuadrar esta novela, y lo cierto es que en lugar de ponerte vos como personaje, inventaste un investigador, pero varón. Contame de esta elección.
Eso te quería explicar. La novela es no ficción, todo lo que la sostiene, lo que es el relato de novela. Y es, no ficción, todo lo de Leda, que es investigación, y es ficción la novela.
A pesar de que todo el conjunto es una autoficción, ¿no?
Claro, yo quería hablar con Leda. Cuando me siento a escribir, quería entrevistarla. Para entrevistarla, como ella falleció en el año 71, yo tenía que ubicar la novela en el año 70. Y no iba a ser yo, iba a ser un periodista que ahí apareció y que aparte en la novela aparece, porque me tuve que situar, 70, se separaron los Beatles, guerra de Vietnam, comienza el rock. Y dentro del periodismo teníamos estas dos vertientes. Por un lado, yo me acordaba mucho de periodistas como Miguel Grinberg, de la contracultura, pacifistas. Y por otro lado, este personaje que aparece como Francesca, que es militante, comienza en la Argentina... Montoneros empiezan a luchar por la avenida.
Contame el rol de
eran dos tendencias.
Contame el rol de la tal Francesca. Contame quién es Francesca en la novela, acompañando a
Francesca
este
periodista. Francesca es la novia de él. Perfecto. Los dos son periodistas, por eso digo,
son los que
ahí
investigan.
Estoy dando un momento de la Argentina donde el periodismo tenía como estas dos tendencias, ¿no? Estaba el periodismo, digamos, pacifista, que apoyaba los reclamos del no a la guerra a Vietnam, entre paréntesis es increíble, el otro día la veía a Jane Fonda y a Joan Baez juntas y digo, parece que volviéramos a los 70.
Claro, recordemos.
Porque estamos en otra guerra y hay una lucha similar.
Recordemos,
y
Cristina.
Dado eso... Y por otro lado estaban los militantes, la avenida de Perón, y Francesca es ese personaje que decide militar, claro, y ahí se aleja
del otro personaje. Pero déjame hacer un cuadro también de situación de los años 70, que había violencia aquí, pero también había muchísima violencia en Italia. Eran años muy violentos con las Brigadas Rojas, que han matado primeros ministros italianos, comisarios, parte de la mafia, en fin. Italia tuvo su buen baile en estos años, y me imagino que los anarquistas tampoco la ven haber pasado muy bien con estos personajes de las Brigadas Rojas, que eran muy, muy extremistas, ¿verdad?
Claro.
Bueno, ¿y cómo se va resolviendo esta novela en el transcurso del Descubriendo a Leda?
Y cuando el periodista logra, la descubre a Leda, puede entrevistarla, ella le cuenta la vida, entonces él regresa a la Argentina. En principio, ahí hay una historia de amor que yo inventé entre el padre del periodista y Leda. Me pareció hermoso, porque Leda tuvo muchos amantes. Fíjate que el primero, y tuvo dos editores de marido, y hacían libros, y era como muy, muy especial. Entonces, de alguna manera, este padre que le pide al periodista que lleve sus cenizas a Italia y que le dé una carta de amor a Leda, me pareció maravilloso, que ella reciba una carta de amor a sus 91 años.
Claro, vos te referís al padre del periodista que vivía en Castelar, creo.
Claro.
Y que bueno, en el último minuto confiesa que ha tenido y le da una carta para que se la entregue.
Claro. Sí. No, y confiesa que fue anarquista. Porque
confiesa que fue anarquista, claro.
Que esto pasa mucho. Pasó en mi familia, ¿no?
Sí.
Pasó en mi familia. Lo mismo, hay otro dato que
suele
también
ocurrir.
Tiene que ver con nosotros, con tanto con Rino, como que nosotros también somos hijos de la proscripción. Yo iba a un colegio privado a la mañana, al castellano, a la tarde inglés, y jamás se hablaba de Perón. Yo me acuerdo de cuando vino Perón, yo no sabía quién era. Realmente fue notable la proscripción, porque no se hablaba en los colegios historia reciente, ¿no?
Es increíble cómo las cancelaciones van cambiando de tiempo, pero siempre ocurren, ¿no? Siempre la cancelación, claro, en todo momento, como empezaste contando sobre los nombres mapuches, pero aquello que se cancela vuelve después, ¿no? Me acuerdo que para cancelar el nombre Perón, los diarios tenían prohibido escribirlo y tenían que llamarlo tirano prófugo. Así que bueno, las ideologías se combaten o se resolucionan. Yo no creo en la palabra combate entre las ideologías, se resolucionan entre propuestas, pero no.
O se respetan, capaz, ¿no?
Claro.
También nunca llegamos a eso.
Nunca cancelando. Bueno, entonces recordemos cuál va a ser el periplo de esta novela, que vas a venir a presentarla aquí a Buenos Aires, a la calle Ayacucho, me dijiste, junto con Marcelo Balco. Que estuvo el psicólogo que hizo el prólogo, vas a venir de Bariloche, y luego te vas a ir a Italia a presentarla también allá.
Yo me voy a Italia, a Pistoia, a presentarlo allí, que va a ser muy emocionante, porque para ellos, bueno, es la sobrina nieta, y después voy a Londres también, porque yo presenté el libro de Aimé Painé en Londres, y ahí tuve como mucha relación con la gente de Londres, que es para la comunidad latina, porque el libro de Aimé lo presenté en castellano.
Claro.
Y bueno, avisé que iba, y bueno, voy el 23 de mayo a Londres y el 16 de mayo a Italia.
Para quien no lo crea, una comunidad latina en Londres, tanta comunidad latina hay, que quien la recorra con un poco de precisión va a ver placas que dicen: acá vivió Simón Bolívar, acá vivió Bernardo Higgins y acá vivió un conocido militar argentino que se llamó José de San Martín. Además que también encontrarán por ahí, a unos kilómetros de la ciudad, la granja donde vivió también sus últimos años Juan Manuel de Rosas. Así que bueno, te deseo mucha suerte ahí en Londres, en Italia, en ese pueblo que dio origen a toda esta historia. Te deseo éxito con esta novela que ya está a la venta, me imagino, Descubriendo a Leda.
Sí, sí, sí. La Feria del Libro va a estar, voy a estar firmando ejemplares, me van a dar un día para...
Muy bien, vas a estar ahí en algún stand firmando esto. Bueno, y espero verte por Bariloche, en alguna Feria del Libro de por allá, o en alguna oportunidad que pueda ir, o tal vez en la Feria del Libro. Nos vamos a ir un poquito con la música de tu hermano, que la tenemos por ahí, para que también lo recordemos, que fue tal vez la persona que nos unió en el tiempo, en el periodismo, en la literatura.
Bueno, hermosa, gracias, Cristina. Hermosa nota, te agradezco muchísimo. Como siempre te voy a agradecer también la importancia de Pelo en mi vida. Si bien yo estaba en Expreso,
bueno,
viví lo que fue la revista Pelo y siempre voy a estar agradecida a todo lo que hiciste también.
Gracias, Cristina. Nos vamos ahora sí.
Gracias a vos.
Con la orquesta Mondragón, para que ustedes vean que este señor muy serio, qué tipo de música hace, para cerrar el programa con un tema muy enérgico de los Beatles, a nombre de este señor que tanto le gusta la literatura. Nos vemos el martes que viene.
Back in the U.S. Back in the U.S. USSR.